¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Reload. Disculpad el día de tardanza, pero bueno, esta semana ha sido un poquito ajetreada. Además, ahora estamos grabando el podcast justo después de comer como bestias. Estamos aquí llenos, saciados, y posiblemente nos cueste un poco hablar y vayamos lentos, pero haremos lo mejor que podamos, porque tenemos un programa lleno también de contenido, como viene siendo habitual. Este 2012 ha sido un año que ha empezado fuertísimo, y hoy os hablaremos de I Am Alive, os hablaremos un poquito de otros juegos como New York Crimes, lo nuevo de Péndulo, que Víctor lo ha estado jugando. Hablaremos también de Max Payne 3, que al verlo fue a ver a Madrid y jugó las primeras misiones, y alguna cosita más. Y además también en cuanto a noticias, ya os podéis imaginar, ¿no?, cuál es la noticia estrella de la semana, pero luego la acabaremos de comentar porque bueno, han traído bastante cola. Y además la GDC, que de ahí han salido cositas. Víctor.
Hola, Xavi.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estoy.
Te veo peleándote con la mesa de sonido hoy.
Sí, estoy un poco enfadado con ella, pero bien.
¿Un poco mosca?
Sí, un poco.
¿Cómo estás? Que te veo también con el teléfono a ti peleándote.
Documentándome, buscando aquí noticias de última hora.
Mientras tú, si no escuchas Sony Vita Epilepsia, no te despiertas, ¿eh?
Sobre la epilepsia, fotosensible.
Ya hablaremos un poquillo de eso luego. Albert, ¿qué tal en Madrid?
Pues muy bien, estuve en las oficinas de Rockstar y hoy os comentaré un poco lo que pude jugar de Max Payne, que me pareció alucinante.
Creo que has dado bastante envidia, por lo que he podido ver en los comentarios del avance que se ha publicado en la Night. En Eurogamer se publicará en breve, ¿no? También un avance.
Muy en breve. De hecho, lo tengo a punto de publicar este fin de semana. Seguro que estará publicado.
Perfecto. ¿Y Pep, qué tal?
Pues un poco mal, porque la noticia de esta semana no tiene nada que ver con videojuegos. Y es una noticia triste, que es que nos ha dejado la señora, la mujer de Chiquito de la Calzada. Y no hay tiempo para jugar, para reír, ni para nada. No, pero también estoy con Mass Effect, que está muy bien, la verdad.
Hoy Mass Effect... Estamos dudando de si hablar de él o no. Yo creo que vamos a esperarnos una semanita, porque también os queremos dar tiempo de que lo probéis vosotros, y así podáis escuchar el programa sin ningún tipo de spoilers ni miedos, porque ya sabemos cómo sois, que os ponéis muy nerviosos cuando escucháis juegos y me lo he comprado, y no queremos eso. En fin, noticias. La GDC siempre es una fuente de noticias brutal, muchas veces más que el E3 últimamente. En este caso nos ha dejado, yo creo, la noticia del 2012, de momento, a la que le hemos dedicado un fondo de la web y todo, ¿no? Que es que el señor Peter Molyneux se ha marchado de Lionhead y de Microsoft. ¿Qué sensaciones os provoca
se marchó ya.
Es decir, ¿ha terminado ya con Fable The Journey? ¿O va a marchar cuando acabe el juego?
¿No decía que se pondría de consultor o algo así?
Un poco como el Fumito.
Sí. Pero en Downgraded.
Hombre, es fuerte esto. Es fuerte.
A mí me da que lo que hace Molyneux es, digamos, ganar pasta como un loco, ¿no? Que el tío coge, crea una compañía, la hincha, crea un par de franquicias, y luego se la vende. Como cuando, o sea, la compañía que se la compra, como en su caso Electronic Arts, antes con Bullfrog y ahora con Microsoft. Pues le exigen que esté un par o tres de años, y cuando pasa un contrato de exclusividad, ¿no?, y cuando pasa ese tiempo, el tío se pira, funda otra compañía, crea un par o tres más de IPs, se la vuelven a comprar y se va levantando millones y millones de euros en el proceso, ¿no? Que no me parece mal, que de hecho ese es el funcionamiento de la mayoría de empresas tecnológicas que hay hoy en día, ¿no? Pero no sé, no creo que, yo personalmente no creo que se haya ido ni por decepciones con Kinect ni por malos rollos, sino que el tío pues dijo, bueno, pues me voy a crear mi empresa ahora, me la vendo en 3 años y me saco 20 millones de euros.
A mí me ha sorprendido mucho que haya durado tan poco tiempo en Microsoft, porque recuerdo cuando en el E3 del 2009, y esto, Xavi, lo recordarás tú perfectamente, que nos avanzaron casi en exclusiva que Peter Molyneux pasaba a ser pues una figura muy importante dentro de Microsoft, dentro de la parte de videojuegos.
Creativo de Europa. ¿De Europa? No, ¿de Europa solo?
Creo que sí.
Y en ese momento, pues fue el momento de presentación de Natal, ahora mismo Kinect, Milo, todo el futuro ese que tenía que venir para Microsoft, innovador, nuevos juegos. Y lo que he pensado más después de...
Pero ese futuro llegó.
Ese futuro
lo estamos viviendo ahora.
Sí, lo estamos...
Con Star Wars Kinect.
Con Star Wars Kinect, que ya tenemos aquí y pronto podremos hablaros de él. Pero... Sí, tenemos una beta para jugar.
Esta noche a bailar fuertísimo. Paso de, ya no vamos a Razzmatazz, ahora vamos aquí a jugar a...
¿Qué canción?
Star Wars
Kinect. Java, déjate ahí.
¿Qué canción?
A Java.
¿Qué canción escuchamos el otro día en el Star Wars, en un vídeo?
El Panamericano.
Panamericano con la princesa Leia, ¿eh? Alerta. No, pues sobre esto de Peter Molinex, pues es que... Lo que he pensado estos días es la contribución de este señor desde el año 2009 a Microsoft... ¿Hasta qué punto ha sido buena, mala? ¿Realmente ha potenciado la compañía? Todas las promesas que se hicieron se han acabado cumpliendo. Al contrario, Microsoft ha perdido un poco de confianza entre el sector más de jugadores más de toda la vida. No sé, he estado pensando sobre esto. Porque, a ver, al final, Kinect, quieras o no, no ha resultado todo lo espectacular que parecía en un principio. Y a nivel de juegos, en estos 3 años, pues Lionhead habrá sacado... Fable 3 y los Fables que estén por llegar, pero poca cosa más.
Yo creo que no se puede estar muy muy contento de la relación entre Lionhead y Microsoft por ninguna de las dos partes, y sobre todo terminando ahora, que era justo el momento en el que más tenían que demostrar ambos, creo yo, ¿no? O sea, aquí Molinex creo que acepta un poco la derrota, entre comillas, porque como decía Xavi, el tío a nivel de negocios le habría ido muy bien la cosa, pero a nivel, digamos, un poco como creador, que es lo que él siempre ha vendido que es y lo que yo creo sinceramente que intenta ser, pues creo que ha fracasado. Ha fracasado porque se ha quedado con la etiqueta del hype para toda la vida, con los 3 Fable, cada uno más que el otro. De hecho, en Fable 3, más todavía, porque había prometido esa integración con Kinect, que el tío iba dando largas y al final la gente se olvidó de preguntar y ya nunca más se supo. Y a la espera de lo que haga Fable The Journey, pues el chasco de Milo yo creo que es uno de los que se puede recordar durante mucho tiempo. Y precisamente por eso Microsoft también pierde mucho con esto, porque había utilizado a Peter Molinex como cabeza visible, como figura creativa más explotable, digamos, o más visible dentro de las first party de Microsoft.
Que además, este tío, cuando estaba en Bullfrog, no sé si me dijo José o no sé quién, que había sido también vicepresidente de Electronic Arts o algo así. O sea, siempre las compañías como lo han intentado retener con cargos y tío, el tío...
Es un tío con mucho carisma, o sea, a mí me gustaría tener a Molinete en mi
compañía. A lo mejor es eso, que tú lo ves y te ilumina, como nos pasa a nosotros, y luego...
Pero esa figura tiene que estar en las empresas. O sea, un vendedor así...
Además de esto...
A lo mejor, o sea, la gente se cansa un poco también de esto, y internamente yo creo que también se deben cansar de que les venga el pavo ahí, he pensado, no sé qué... Bueno, te hace gracia.
Los jefes están como súper cabreados en sus casas, en plan, mañana le despido, me cago en Dios, y de pronto llegan a la oficina y Molinete les hace como una magia negra, les mira los ojos de una forma especial, es como, venga, sí, eres vicepresidente ahora, venga.
Tampoco hay que olvidar toda la trayectoria anterior de este señor, que no nos quedemos tan solo con los 3 últimos años que ha estado en Microsoft, que este hombre tiene una trayectoria. La gente que pudo ir el año pasado al Game Lab y ver su conferencia que dio allí, que básicamente... Pues básicamente su conferencia era algo tan fácil como repasar sus juegos, que también es un poco gratuito, pero bueno, a mí me sirvió pues para hacer un poco de memoria y ver que este tío puede gustarte más o menos lo último que ha hecho, pero lleva 20 años sacando juegos interesantes. Y luego otra cosa que pienso sobre lo que ha pasado ahora esta semana, lo que se ha anunciado, es que quizás los grandes creadores de juegos que vienen de hace unos años, en este caso Molinex, pero también ahora me viene a la cabeza pues Tim Schafer con su última propuesta, esta del proyecto crowdfunding para hacer la aventura de Double Fine. Es posible que ellos mismos se den cuenta de cómo está la situación de los videojuegos hoy en día, la industria, cómo ha acabado, cómo es hoy en día, más en lo positivo y en lo negativo, y estén decidiendo pues coger otras vías. A ver si vemos en un futuro cercano, pues, yo qué sé, aquel Levine diciendo, pues me voy de la compañía y me fundo un estudio pequeño, o así otros muchos.
Sí, sí. No, yo,
Ahora que decías lo del Game Lab, yo creo que es importante, sin duda, recordar a Peter Molyneux por todo lo que ha hecho, no por los Fables únicamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y voy a hacer un poco de sálvame ahora, porque en la conferencia esa del Game Lab, precisamente, yo vi al tío un poco mosqueado, ¿eh? Porque dijo antes de empezar que su intención era enseñar Fable the Journey, hacer una demo en tiempo real y explicar con un poco más de tiempo por qué el juego no era sobre raíles y todo eso. Pero dijo que en el último momento Microsoft dijo, quita, no lo enseñamos de momento, búscate otra charla. Y entonces decidió así un poco de improviso a última hora hacer un repaso a toda su carrera y de hecho contar cómo se le ocurrieron cada una de las ideas que acabaron siendo sus juegos más famosos.
Bueno, aquí está un debate Molyneux, tú, Puy, como no es Sony, ¿te la pela o...?
¿Te gustaría que Molyneux fichara para Sony?
No, es un poco pesado.
Porque Sony, enlazando ahora ya con el tema, también tiene a otro creador.
Tiene otro que también...
Que también es tela.
Para taparle la boca, ¿eh?
Es el Molyneux de Sony, es totalmente.
Totalmente.
David Cage.
Lo estaba pensando antes.
Que ha presentado hace poco una cosa que dimos en exclusiva... En España, los de Eurogamer, que es la demo esta tecnológica que se llama Cara. Que cara tiene que haber sido, y mucha cara tiene David Cage.
La tiene.
Pero hablemos un poquito en profundidad de eso, yo tengo alguna cosa que decir. Pero bueno, sabéis que la podéis consultar ahora mismo en la web, si queréis. Pero es una demo hecha con un motor nuevo, aprovechándose de la nueva tecnología de motion capture que tienen, que a partir de ahora ya no capturan cara y voz por un lado y cuerpo por otro, sino que hacen como hacen Naughty Dog, ¿no?
Capturan,
toda la vez.
Capturan una cara entera.
Mira, Víctor, te voy a dar un chopapo. Pues han pasado de 27 cámaras a 60 y pico cámaras. Y entonces es una forma de probar cómo va a funcionar eso. Han construido un corto de unos 6 minutos y poco. Y es una actriz que sale en Crepúsculo, ahí haciendo un monólogo, que es una especie de androide que se pone triste y tal. Para empezar, a nivel puramente ya más técnico, ¿qué os ha parecido?
Una pasada, ¿no? Si eso después funciona así en tiempo real, de verdad, la bomba, ¿no?
Yo es de lo más bestia que he visto gráficamente, moviéndose en tiempo real con una Play 3. ¿Vosotros qué?
A mí me flipó mucho. O sea, el corto, la historieta que cuenta, me pareció correcta, pero sin más no me impactó. Pero sí que técnicamente creo que es muy, muy, muy impresionante. Sobre todo por lo que comentaban en los comentarios de Night, creo que Liberance, que es una buena interpretación, digamos, y que te olvidas de que es un juego o una demo técnica, no porque sea muy real técnicamente, porque la textura sea muy buena o la iluminación sea muy realista, sino porque la expresividad de la tía es muy real, muchísimo más real, por ejemplo, que en el Anuar, donde partiendo también de esa captura de la cara quedaba la cosa como mucho más pegote. Aquí es todo muy muy orgánico, muy bien integrado, y las sonrisas, los gritos, ese momento un poco de angustia, joder, transmiten muchísimo, más que cualquier otro juego, creo yo.
En la entrevista que publicamos en Eurogamer, que hicimos a David Cage, es una de las cosas que comentan, el hecho de que estas son las tecnologías tan avanzadas de captura de movimiento y a nivel visual tan impresionantes técnicamente, van a requerir en el futuro no tan solo capturar el movimiento y la cara y la expresión, sino buenos actores para que sea creíble. Y eso a mí me hizo pensar mucho porque, claro, aquí se abre un nuevo campo. No puede ser cualquiera ponerse un traje y porque sea una persona ya está bien, ¿no?
David Cage decía que en Fahrenheit era él, el protagonista, sí, que se ponía las bolitas y se ponía a dar volteretas por ahí. Pues claro, con Heavy Rain ya no lo pudo hacer porque requerían de actores pues mejores, y con Cara y lo que están haciendo ahora necesitan ya actores de primer nivel, porque sí que es verdad, ¿no? Que ya los matices ya cuentan, ¿no? Antes no. Pero yo dos cosas tengo que decir sobre eso. Una, que en el máster que estamos haciendo, ya estamos haciendo captura de movimiento, pero es como, yo qué sé, una décima parte de lo que tiene. Bueno, una décima parte, ya me gustaría una millonésima parte. Lo nuestro está hecho con cuatro cañas, que es, pues eso, unas cámaras ahí alrededor de... No podemos ni correr. O sea, es básicamente captura de movimiento de estática para, yo no sé, movimiento de brazos o giros y cosas así. Pero la verdad es que es la hostia la captura de movimiento. O sea, la diferencia entre animar a mano, keyframe a keyframe, posición por posición, o capturar una persona con un traje y tal es brutal. Luego ya corriges lo que tengas que corregir. Y supongo que con una tecnología superior será ya lo máximo. Si puedes poner dos tíos a la vez y capturar así el movimiento. Tú, Víctor, decías que en Electronic Arts estaban capturando cosas del FIFA Street y que era la leche, ¿no?
Sí, sí, era espectacular.
Cualquier making of de las cinemáticas de Uncharted o de Last of Us ahora también. Hay un vídeo en Eurogamer también de cómo se hizo el tráiler famoso de Last of Us. Y es que todo está hecho en motion capture y tienen todo el escenario recreado con puertas o objetos que hacen de puertas para que los actores sepan perfectamente hacia dónde se dirigen. Y es eso también, o sea, capturan animación, voz y de todo a la vez. Y yo creo que es la forma de hacerlo.
Es que es absurdo.
Puede parecer muy muy caro por la puesta en escena, porque necesitas no sé cuántas cámaras para la cara y todo lo que tú quieras, pero joder, es que animar a mano es muy jodido. Y lo que te gastas aquí en actores, digamos, te lo ahorras en animadores, ya te lo digo yo ahora.
Joder, pero además... Y queda raro animar a mano.
Pero claro, no. Es que a mano se podrá hacer muy bien, pero...
El tímico anima a mano.
Sí, mira, pero... la guardia, ¿no? ¿Cómo lo tiene? Sí,
pero
sí,
es que intentar animar... O sea, intentar...
Eso es muy fan, ojo, de la buena animación así...
Pero es que intentar, o sea, copiar el movimiento.
La animación más tradicional, animar, del tío que va moviendo ahí los personajes.
Es intentar copiar algo que se puede grabar directamente de un ser humano. ¿Para qué vas a hacer una copia si lo puedes grabar?
Para
es que
la mayoría de juegos.
Es ridículo, a menos que vaya a hacer un pulpo. Pues.
Pero para darle más expresividad, yo que sé, unos dibujos animados o una peli de Pixar.
Sí, sí, claro. Pero para un juego animar. Con humanos, con personas que andan y hablan, no tiene sentido. Y además que se hace muy rápido.
Como la peli del Tintín.
Por otra parte, yo quería decir que a mí David Cage me parece... Que, por un lado, me gusta porque es un tío que tiene una serie de ideas, que no tiene nadie más, o sea, ya no hay ideas, sino una visión de la industria, que me atrae, que es que quiere hacer thrillers, aventuras de detectives, o de... Él dice explorar los conflictos humanos, y le da igual el tiempo, y me parece muy correcto porque en los videojuegos no se está explorando esto, entonces no es ni mejor ni peor, simplemente es una vía inexplorada que creo que vamos atrasados. O sea, habría que profundizar en eso, ¿no? Juegos como Elea Noir, Heavy Rain, son guays, venden, están chulos. Pero por otro lado, me parece que está cegado por su... Es un wannabe. Entonces, él quiere... Ya contaba, el casting de cara lo ha hecho en... Lo hicieron en Los Ángeles con más de 100 actrices y la forma en que se expresaba era un poco de señorona, ¿no? Sí, cuando entró Valerie Curry en el estudio ya supe de inmediato que iba a ser la elegida porque ya miraba como un androide, no sé qué. ¡Ah, no me jodas!
Bueno, y tiene lo de super artístico también.
¿Eh? Así que él se llama David Degrutola. Pero se hace llamar David Cage. Pero no, me parece que quizás le puede un poco la ranciería esta que me da un poco de rabia. Pero no desmerezco sus intenciones porque me parecen chulas. Y que curiosamente o sorprendentemente nadie más parece estar tan decidido a tirar por ahí. No sé, a lo mejor solo Naughty Dog ahora con The Last of Us quizás. ¿Y
el Molinete?
¿El Molinete? ¿Qué cojones va a hacer el Molinete?
McNamara también.
McNamara otro. Vaya. El Molinete, yo, ya a mí el día en el que Molinete me empezó a oler a chamusquina fue cuando vi Milo and Kate y lo probé en el E3 y el tío nos vendió la moto de que la expresión facial del chaval, tú ibas a poder identificar si estaba enfadado y comunicarte con él, la hostia, la idea está súper bien. Pero entonces había una interfaz con iconos y tú le decías algo y le salían iconos en la cabeza y luego no sé qué, y yo le digo, a ver, Peter, le dije Peter, excuse me Peter, look, y le dije, ¿por qué le pones iconos si ya lo ves en la cara del chaval? O sea, eso me está quitando del juego. Yo lo que quiero es tener una conversación con el niño, no que me diga, hace los deberes, le pone contento, ir al río le pone enfadado, no sé, ya lo veré.
A todo el mundo le enfada ir al río.
Sí, es porque, bueno, entonces el tío me dijo, como, bueno, no, hemos hecho muchos estudios y si no la gente no se entera. Y yo, a ver, ¿qué me estás contando? Y estaba haciendo como un fable en el mail, no sé, muy mal. Y él dije, uy, qué horrible.
¿Qué esa es otra? ¿Qué va a hacer ahora en el 22 Cans este?
Pues
no sé.
No, yo creo que tiene alguna idea, hará un buen juego, que le, yo qué sé, con Electronic Arts. Y luego al cabo hará la segunda parte ya y boom, y los comprarán. Ya verás.
Yo creo que no.
Del tirón, ¿eh?
Que no se va a ir a Facebook y móviles y tal. Que Molinete se queda en los AAA como un señor.
Ni imagínate, Molinete Nintendo, ya verás, ¿eh? No. Sí. Sony, a Sony no va a ir, porque no es nada Sony, Molinete.
¿Tú lo quieres en Nintendo, Víctor?
Yo lo quiero lo más lejos de Nintendo posible.
Con la Wii U Molinete se le puede ir la olla, ¿eh?
Molinete, yo me lo veo en Sega un poco, ¿eh? También.
Yo le acepté.
O sea, el club de los poetas muertos.
Pues puede estar bien.
Sería el subordinado de Negroshi.
Sí, sí.
De verdad.
Una colaboración, un crossover.
Platinum Games con Molinete, tío. Bayonetta 2.
Y pegándole
con,
a Mairo.
Hecho por, con un perro ahí.
Como ideado por Molinete. Puede ser lo máximo.
Y Kojima, Molinete.
No.
Negroshi.
Randy Pitchford.
Y Platinum. Lo máximo.
O sea, yo veo ahí una mezcla de.
Mira, puede ser voy a apostar. Ahora mismo, tal como están las cosas, Molinete es el típico que repesca THQ.
Yo sí, yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir lo mismo.
Dentro de dos días tenemos nota de prensa de THQ con declaraciones
y además,
ahí.
El estudio se llama, tiene nombre muy de THQ. Sí, sí, 22 sí. Cans.
Y ya, como... Además, lo van a anunciar para el 2014 ya en plan. Nos lo vamos a tomar con calma, esto lo vamos a hacer bien.
Primero el de Guillermo del Toro y luego vendrá Molinete.
Sí, sí.
En fin, bueno. Y quedaba otra noticia, si no recuerdo mal.
La de Phil Fish y los IGF.
Eso vosotros.
No, que en la proyección de del documental este sobre desarrolladores independientes se enseñó en San Francisco durante la GDC y estaba ahí Phil Fish, el chaval este que lleva 1000 años haciendo el FED. Parece que por fin termina y parece porque ha ganado el premio gordo de los IGF, que va a merecer la pena. Total, que un pobre japo le preguntó: oye, ¿y a ti qué te parece la situación de la industria de mi país? Y básicamente Phil Fish, no recuerdo la cita exacta, pero dijo algo como: vuestro juego es una mierda, actualmente hacéis mierda o algo así. Y hoy leía que el japo se quedó como muy raro porque no entendía el inglés y el sax no lo acabo de pillar, pero todo el mundo estaba riendo y escandalizado y se ha liado un poco gorda, porque lejos de decir fue una confusión, lo siento, no, evidentemente creo que hay juegos japoneses buenos y tal, pues no, el tío la ha ido liando más parda en el Twitter, insultando a la gente, diciendo chúpamela que he ganado el IGF, cosas así un poco bestias, y en los foros está el tema bastante calentito.
Yo estoy bastante a favor de Phil Fish, ya lo digo, o sea, en el sentido de que no creo que fuera tan grosero en el momento como la gente se lo imagina, porque yo me imagino a los que comentan en plan: este dinero es impresentable, no voy a comprarme el juego, tal, no sé qué. Yo me los imagino pensando que el Phil Fish le sacó la polla y le escupió al japo en la cara y luego mató a su madre, pero igual lo dijo, habría que ver el tono en el que lo dijo.
Sí,
mil
sí,
cosas,
yo estoy seguro que lo dijo un poco en broma,
como de coña, sí, ¿no?
Entonces se saltó el proceso de tomárselo con calma, digamos, lo dijo en broma, le insultaron a muerte y él se picó más. Entonces se saltó el paso de la corrección, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que poder decir que los juegos japoneses son un poco mierda hoy en día. Evidentemente, dando por entendido que este señor sabe lo suficiente como para no generalizar, entre otras cosas porque su juego bebe totalmente de clásicos japoneses y así lo ha dicho varias veces. Pero no sé.
Bueno, y aparte, o sea, para una persona que habla sin filtro de PRs, de distribuidoras y tal, o sea, el tío, no sé, ha dicho eso porque ha querido y ya está, no sé, lo veo sincero y bien. No creo que tienen que poder, si no lo pueden decir los indies, que yo qué sé, como si sale ahora el Noche y dice que el Skyrim es una mierda, no sé, guay, estaría bien, porque si lo quiere decir ya está, no tienen, es como una, o sea, la corrección política extrema que están como todo el mundo pidiéndole, sí. No la veo yo razonable, la verdad.
No, el problema yo creo que es el pobre japonés, que ya digo, por lo visto se quedó ahí como muy incómodo el tío.
¿Pero a quién le importa el japonés? O sea, ese hombre, o sea, ¿en qué momento entra en la discusión ese pavo? No sé, que le den por el culo.
De hecho, ahora que han nombrado a Notch, ya me viene a la mente una cosa que estamos hablando antes, que es que en Twitter alguien le dijo: oye, Notch, estoy tieso de pela, pásame un código porque no me puedo descargar, no sé a qué juego se referiría. Y el tío le respondió en
Hombre,
Twitter,
si no es al Minecraft, mal vamos. Si se puede pedir códigos de cualquier juego.
Es verdad, se me ha ido. Entonces,
pásame un código del Journey que no.
Entonces, el
en
tío
plan camello.
Le ha respondido algo también políticamente incorrecto, digamos. Y le ha dicho: bueno, pues te lo descargas pirata, no pasa nada, de buen rollo. Y así te mola, pues cuando tengas pasta, te lo compras. Y tampoco pasa nada.
Claro, o sea, ellos tienen que poder decir estas cosas. No sé, no es. Digamos que los indies tienen la parte de los juegos, digamos, y luego la parte de no tener PRs hablando por ellos, y eso está guay, no sé, yo lo veo interesante que hablen o sea, políticamente incorrectos. Lo veo guay, no sé, y lo de Phil Fish me parece perfecto.
Realmente hay pocos tíos polémicos en estos videojuegos, ¿no? Pocos en fans terribles de estos que también...
¿El David Jaffe? Es el único que está ahí sí. con su blog.
Y el Itagaki, pobre, pero está ahí...
THQ.
Que tampoco hace mucho, ya.
Míralo, THQ...
Yo creo que necesitamos más gente así, ¿no? Más, como más estrellas del rock. Con putas y alcohol.
Pero para eso tiene que ser gente con mucha pasta y que le sude la polla decir lo que sea de quien sea. Claro, todo el mundo al final estamos juntados por lo que estamos juntados y...
El noche, claro. El noche amariconado ahí haciendo cosas benéficas, no sé qué, eso ya no sirve.
Por ejemplo, los del Super Meat Boy también son... Bueno, el Macmillan también es bastante hardcore en ese sentido, es bastante vasto. Como que las fotos y tal, no sé si leí algo de... O sea, como que no hacía apología de las drogas, pero tampoco... O sea, como que ni condenaba su uso ni negaba que él no se pusiera como a las grecas a veces.
Pero está, Nintendo está no le gusta eso, ¿eh? No quiere el Binding of Isaac Nintendo en sus consolas.
Yo me lo imaginaba, ¿eh? También un poco.
Ya, hombre, pero es normal, ¿no? Pero ¿cómo vas a...? O sea, tú abres la 3DS y ves como el Mario, el Kirby y tal, y luego un feto con una percha clavada en la cabeza. Y es como, no. O sea, Nintendo tiene sus cosas y ya está, ¿no? Dejemos todo lo... O sea, fíjate hasta qué punto tiene que ser así que en el E3 del año pasado... Cuando estaba con la Wii U y tal, era como todo muy bonito. Y de pronto, cuando salió el Ninja Gaiden 3, era como, ¿pero qué es esto? O sea, cuando estaban presentando juegos, era como, va, Kirby ahí volando, Link ahí, guau, guau, y luego Ninja ahí cortando a peña. Y es como, no. Esto no tiene que ser así. Es no, como si en clan te ponen porno, de pronto a las 2 de la tarde. No.
Bueno, Víctor, ¿qué te parece una canción para separar las noticias de los avances y análisis?
Está bien, ¿no? Pues ahora, vamos allá.
Víctor acaba de hacer callar a Puy diciéndole cierra la alcantarilla. Como refiriéndose a su boca, ¿no?
Claro. Pero huele mal, solo sale mierda de ahí. No, está
voy
bien.
Más,
no voy a entrar a este trapo tan barribajero con un gitano de estos.
Oye, tengo una cuchilla aquí ahora mismo, ¿eh?
Sí, literalmente, ¿eh?
Sí, sí.
Literalmente, de robar cobre
encima,
viene.
Encima he creado un arma.
¿Que suene?
Un destornillador con una cuchilla. O sea, es lo más de robar cobre por las noches en la obra que he visto nunca.
Y la está haciendo girar poniendo el dedo en la cuchilla ahí. Sí, esto sí, es mortífero, sí. No hagas pero, eso, tío.
Pero que soy gitano, que a mí los hierros no me cortan.
Voy a poner una foto de las obras que hemos hecho aquí en el podcast, ¿eh? Que hemos recogido los cables con un invento buenísimo.
Esto me lo enseñó mi... con un par de agujeros.
Es la Steambox.
Me lo enseñó mi padre. Ahí guardamos, bueno, a ver. Guardamos el cobre en cajas así.
Vayamos a hablar de los avances. Yo creo que tendremos que empezar por el más importante de la semana, posiblemente sea Max Payne 3. Y luego yo antes no lo he dicho, pero hablaré un poquito de Kid Icarus, que lo estuvo jugando el otro día. Pero Albert, yo creo que mucha gente está esperando el avance de Max Payne 3. ¿Qué nos cuentas?
Pues vamos allá. Pude jugar dos misiones, que hasta el momento no habíamos tenido oportunidad de jugar. Víctor pudo ir a verlo hace unos meses, pero solo pudo verlo como jugaban. En este caso ya pude jugar. Y en concreto, pues la primera cosa que llama la atención, así a primera vista, es el escenario en el cual se sitúa, que como sabéis es mayoritariamente parece que la nueva aventura de Max Payne será en Sao Paulo, en Brasil. Y esto, para empezar, es un punto interesante del juego, porque estamos un poco cansados de ver ciudades americanas o grandes urbes, yo qué sé, desde Tokio, Nueva York, Londres. Situar el juego aquí parece una tontería, pero a nivel de darle cierta frescura a lo que es un nuevo juego de acción, está bien.
Hace poco Black Ops pasaba en... Era Black Ops.
Modern Warfare 2.
Modern Warfare 2, era con las favelas. Sí. Era pasado en Brasil también.
Pero poquillo.
Bueno, pero...
Un par de misiones.
Tenía cierta relevancia, sí. En la pantalla esa.
En este caso parece que tendrá pues algunas misiones que tendrán lugar en Nueva York, que es la ciudad de Max Payne, y que nos servirán un poco como de flashback de hechos anteriores, de la historia y tal. Y que también parece que será un elemento que tendrá bastante gracia. Poder jugar con diferentes Max y profundizar un poco en el personaje. Esto es una cosa que me llamó la atención, el escenario. Y es que, joder, pude jugar en un nivel que era un estadio de fútbol. que era
americano.
No, era un estadio de fútbol, de fútbol normal.
¿Fútbol del Barça en Madrid?
Sí, sí. Fútbol normal, que estamos en Brasil.
Ah, vale.
Y el nivel es un nivel lineal, es un nivel cerrado. Esto hace que el nivel de detalle sea muy grande. Pero no sacrifica el hecho de que el escenario sea gigantesco. Tú salías a las gradas y veías delante de ti pues a los enemigos, pero girabas la cámara y veías todo el estadio de fútbol ahí. Entrabas, ibas por un poco por el interior del estadio, por los vestidores, por las tiendas, todo lleno de detalle, todo destruible. Esto, Víctor, lo viste tú cuando fuiste a verlo. La madera, por ejemplo, cuando disparan es brutal. Pues,
sí, los cristales y todo.
Los cristales, madera.
Está muy guay, sí.
Todo el sistema y el motor de destrucción, de destructibilidad del escenario es una pasada. Y todo eso. Pero
hasta donde sé, de hecho, creo que todos los objetos del escenario, o sea, las típicas latas y movidas que hay por ahí tiradas, todo tiene como físicas propias y tal. Está como muy currado.
¿Se podría destruir el balón del partido?
Lo destruimos.
¿Sí?
Sí, sí, sí. De hecho, no estaban jugando un partido, pero habían balones. Y cuando yo empecé a jugar, de hecho, estaban en la sala de entrenamiento, para entenderos, un pequeño campo interior. Y había balones ahí, empecé a disparar ahí y se iban desinflando. Bastante bien. Después, otra cosa que me sorprendió, para ir un poco rápido. El juego va fluidísimo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay tiempos de carga en ningún momento. Cuando empiezas a jugar, le das al start, escuchas la música mítica de Max Payne, que esto gustará a los fans de la saga, y empiezas a jugar. A partir de aquí, cuando salta una escena cinemática, no hay tiempos de carga. Al contrario, estás jugando y sin darte cuenta, ¡puf!, ya te la han colado. La transición entre el juego y la escena puede ser por un corte típico, o en muchas ocasiones, y esto está muy bien, la cámara gira de tal manera que ni te das cuenta. Y a veces tienes que jugar muy atento, porque quizá te piensas que estás en una cinemática y puedes casi controlar al personaje, ¿no? Esto está muy bien. Si a esta fluidez a nivel de juego le sumas el tema de las animaciones, que me pareció brutal, pues creo que es lo que más destaco de Max Payne 3. El hecho de que hostia, parece que estés delante de una película de acción, pero no olvida que es un videojuego. Y esto es una cosa que nos han venido explicando durante mucho tiempo. Este videojuego va a ser como una peli de acción, pero siempre te quedabas así como a medias tintas. En este caso yo creo que han conseguido crear un juego de acción que realmente va a marcar época. Estoy bastante hypeado, como podéis ver. Me encantó la demo. Luego, a nivel de control, todo lo que es el control de Max es una pasada. Como al principio cuesta un poco de controlar todas las acciones que tienes. Para los fans de la saga, todas las acciones que son de saltar, el tiempo bala, todo eso se mantiene. Y al mismo tiempo, pues le han puesto pues nuevos movimientos. Puedes disparar desde el suelo, girando. Muchas acciones, realmente.
Sí, a mí se me gustó bastante cómo, o sea, cómo se movía realista, realmente. O sea, y cuando te lanzas contra las paredes, el tío como que se gira para no darse un cabezazo contra la pared, pone el hombro.
Exacto.
O sea, bastante, cuando se acerca a las paredes, creo que también como que se apoya realista. O sea, no se queda como un muñeco, sí. Vaya, pone la mano y cosas así. Eso es bastante guay.
Y el peso del personaje, que realmente se nota que es un personaje que no está flotando sobre el escenario. Si tú estás saltando, ponemos un ejemplo, y saltas en un lugar que no deberías saltar y hay unas sillas por ahí en medio, realmente notas casi el golpe tú,
sí, sí,
de que estás derribando, que te has dado contra las costillas, contra la silla.
Sí, sí, recuerda bastante, de hecho, al motor del FIFA, de hecho, de impactos, que es como de ese palo, de todo un poco más orgánico, que no animaciones predefinidas y demás, vaya.
Otra cosa que en la primera misión que jugué, pues estaba habituándome al control, pero ya en la segunda, que también pasaba en Sao Paulo, en una especie de puerto, había como un río por ahí y tal. Ahí es cuando ya realmente cogí el juego, aprendí a jugar realmente bien, y fue cuando me lo pasé mejor, porque entonces ya dices, es el momento que haces clic y ya controlas, ya te lo pasas bien, tienes una zona llena de enemigos y sales tú ahí. Es un, como sabéis, no es un juego en el cual la vida se vaya regenerando sola. La vida, pues, como en los anteriores Max Payne, pues tienes los analgésicos y tú te los vas poniendo, pues yo que sé, tienes 5, pues así distribuyéndolos para que tengas al final y todavía te queden. Hay un movimiento muy chulo, que eso se va a utilizar muchísimo a lo largo del juego, que es lo siguiente: si tú te queda un analgésico y un enemigo pues te derriba, te ha matado, justo tienes unos segundos, como de, mientras estás cayendo al suelo, para disparar al enemigo que te ha disparado, y entonces como que resucitas. Este movimiento, que parece una cosa a la desesperada, se utiliza muchísimo en el juego, porque además parece que la dificultad va a estar bastante bien calibrada y realmente es espectacular. No sé si recordáis en los primeros Max Payne, que yo, como dije en el avance de Night, yo no jugué a los primeros Max Payne, ni al 1 ni al 2. Entonces me compré, esta semana misma me he comprado en Steam los dos primeros, y por eso ha habido un poco de confusión, porque yo en el avance de Night digo que no jugué a los Max Payne, pero comento cosas de los Max Payne. Eso es porque he jugado después de jugar al Max Payne 3, y las estoy viendo. Y recordaréis, si jugasteis a los clásicos, que cuando te encontrabas un grupo de enemigos, el último de ellos, cuando tú acababas con él, pues veías como una repetición a cámara lenta de la bala yendo hacia el enemigo y tal, muy espectacular. Esto sigue estando aquí y está muy bien. Porque además, una cosa que destaca mucho en Rockstar, que en Rockstar sabe mucho destacar las cosillas que molan de los juegos, eso sí que lo tiene esta compañía, es que el juego tiene como un sistema de cámaras que siempre te busca como el plano más espectacular a la hora de hacer un takedown, un derribo de un enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿recordáis el Enslaved? Cuando tú estabas jugando y el último enemigo le dabas un golpe y ¡buah!, se veía una repetición a cámara lenta. Pues algo parecido, y es constante y es muy, muy chulo. Pero a veces, hasta el punto de que cuando tú disparas a un tío, al último enemigo, no es sencillamente el plano de la bala yendo hacia la cabeza del enemigo, no. Es un... muy rápidamente un plano de Max disparando desde un ángulo, rápidamente se cambia al otro. Es una pasada. Al mismo tiempo, todo lo que es el tema de la iconografía visual de la saga se mantiene, todo esto que es tipo cómic. Constantemente, pues, si Max está herido, pues ves como una especie de distorsiones en la pantalla, ruido. En las cinemáticas, si es que se le puede llamar cinemáticas porque es como todo muy fluido, las palabras salen como destacadas, como en el Splinter Cell, ¿recordáis el último que salió? Que te decían las misiones sobre el propio escenario, que me parecía una cosa fantástica. Esto aquí lo aplican. De hecho, me recuerda bastante, ya se lo comentó la gente de Rockstar, este Max Payne tiene bastantes cosillas de aquel Splinter Cell, Conviction, que a mí me pareció un juego fantástico, y es mucho mejor, tiene muchas más opciones, pero... algunas cosillas están ahí como una influencia, diría yo.
¿Y cuándo llega este Max Payne? ¿En mayo?
Este Max Payne llega a mediados, finales de mayo. Ahora tendría que repasarlo, pero sí, llega en esa fecha. Y bueno, yo creo que va a ser un juegazo. Por mi experiencia en las primeras partidas, en las dos misiones que jugué, pues acabé realmente con ganas de jugar y le tengo muchísimas ganas.
Hombre, yo creo que sí que va a ser potente este.
Yo tengo ganas también.
Yo también.
Bueno, pues pasemos a otro juego. Yo os voy a hablar de Kid Icarus, que lo jugué un ratito la semana pasada también en las oficinas de Nintendo. Y voy a decir muchas cosas buenas, pero una bastante mala. Entonces, la cuestión es que es un juego mucho más profundo de lo que parece. Como sabréis, Kid Icarus es una saga ya antigua de Nintendo, que ahora la están intentando revitalizar. Y en Japón tiene mucha pegada. Por lo que nos dijeron, están muy locos dosificando la información, porque en Japón casi cada cosa que sale se suicidan 10 personas, ¿no? Sí,
pasión,
es una pasión. Que la Famitsu está ahí en plan haciendo especiales de Kid Icarus, bueno, una locura. En cambio, aquí en Europa, como es una estética así un poquito ñoñita y tal, a mí personalmente la estética de Kid Icarus me atrae poco, pues me parece que han hecho un muy buen juego para contrarrestar esto. Entonces, es un juego muy, muy hardcore, si te lo tomas como un juego hardcore, y sin plot y de acción, si lo quieres jugar con más calma, ¿no? Y eso es básicamente gracias al nivel de dificultad, que tienes del 0,0 a 0,1, 0,2, tal, hasta el 9,9. Entonces, básicamente lo importante es del 1 al 2, del 2 al 3, así, ¿no? Pero si tú eliges nivel 9, que es el más difícil, si te matan una vida durante el juego, te bajan automáticamente a nivel 8. Si te matan otra, a nivel 7. Entonces el juego se va haciendo más fácil. Los enemigos son más flojos, te disparan menos y tal. Pero no puedes entrar a determinadas zonas de las pantallas con las que solo puedes entrar si tienes determinado nivel de dificultad activo en ese momento, ¿no? En unas puertas, con unos combates, y ahí te dan ítems especiales. Y esa es otra de las virtudes de este juego, ¿no? La profundidad con los ítems y las armas. Por un lado tienes las armas, que son 9 tipos de armas, creo. Y hay desde báculos a espadas, guanteletes, una especie de como de auras en las manos. Y cada una pues es buena a distancia o de cerca, o es un mix, o es buena de lejos pero tiene un ataque especial que va bien de cerca. Bueno, van combinando, ¿no? Lo bueno es que tú puedes mezclar con un sistema bastante complejo de, digamos, no de utilizar, porque es fácil de utilizar, pero sí de es profundo, que puedes crear prácticamente cualquier arma. Tú puedes mezclar unos guantes con un báculo y te sale una espada. Y esa espada pues tendrá algunas características de las armas anteriores, pero perderá otras. Entonces, pues bueno, te puedes ir construyendo tus armas. Evidentemente, si juegas a nivel de dificultad alto y consigues armas chulas, pues tendrás unas armas resultantes todavía mejores, ¿no? Y te las puedes ir construyendo a tu manera. Lo mismo con los poderes, que tienes determinados poderes que son, pues, saltar más o tal, que los aplicas, se gastan, digamos, ¿no? No los tienes para siempre. Y también los puedes ir, pues, digamos, gestionando de una forma muy especial en el inventario. Y aparte de eso, está la jugabilidad en sí, que hay pantallas que son en el aire, en las que pues se juega como un juego de naves, básicamente, moviendo el personaje, apuntando con el lápiz. Y luego pantallas de tierra, que se juega como un hack and slash, de darle con la espada y ataques más de melee y más cuerpo a cuerpo, ¿no? Con lo cual ahí está la importancia de decidir qué arma pillas, porque no puedes cambiarla durante la partida, sino que tienes que apechugar con ella durante todo el escenario. Y al final siempre hay un combate contra un jefe. Entonces, lo malo del juego es el control, que entiendo que lo hayan hecho así porque, digamos, tiene su lógica, pero la Nintendo DS, el 3DS, no está hecha para jugarse así, no lo sé. Pues con el pulgar izquierdo mueves el personaje con el joystick, o si tienes el stick pro, con el pulgar derecho, pero solo sirve por si eres zurdo, y luego con el índice izquierdo disparas con el gatillo, el botón L. Y luego con la otra mano, con el lápiz, apuntas en la pantalla, digamos, marcas los objetivos y lo vas arrastrando, ¿no? Entonces, se crean unos contrapesos imposibles y se te cae la consola. No, es muy difícil. Yo os juro que estuve 2 días con dolor de dedo. Y entonces te viene con una peana. Pero ya es el follón de ir con la peana. De decir, bueno, no sé. Sí. Pero bueno, no, bueno, ahí está el tema, ¿no? Es un juego hardcore y yo sinceramente creo que esto es un punto negativo, es un hándicap importante, pero el juego lo merece que superemos esa barrera.
A mí los niveles que has comentado que son de vuelo es que me recuerdan mucho, y eso creo que es una cosa buena, al Star Fox de la... Recuerdo cuando lo pude jugar hace un montón de tiempo en Ámsterdam, cuando presentaron la 3DS en Europa, que fue el primer juego casi que probé, y eso me moló. Pero sí que en aquel momento ya vi lo que comentas de los contrapesos, de cómo cojo la consola, que es sí, súper molesto.
Sí que se parece un poco a Star Fox, pero este es mucho más de esquivar balas y menos de... O sea, el personaje lo mueves, pero para esquivar cosas, no para pasar entre medio de sitios, ni conseguir piruetas, ni tal, nada.
Y luego esto es una tontería, pero no sé si está confirmado o no, pero es casi una es de coña. Pero eso que dijeron de la portada... que la portada occidental, la diferencia entre la japonesa, sí, sí, y la occidental, es que en la japonesa el niño, el Pit, está riendo y en la occidental está enfadado.
Sí, pero esto lo hacen con todos los juegos del mundo.
Pero esto es como este coña total.
Esto, o sea, si no lo has visto, y a la gente que nos esté escuchando también se lo recomiendo que lo busque. Que busque, o sea, hay 1000 blogs por internet que han recopilado muchas portadas japonesas y occidentales. Y ocurre con todos los juegos, hasta el punto de que el Uncharted 2 es así también. O sea, en la portada aquí sale como haciendo una movida ahí como de acción, como con la cara rígida y seria. Y en la portada japonesa es de coña total, porque sale Drake ahí en plan como riendo con una risa ridícula, en plan, hey, what up. Es muy gracioso, lo hacen con todo. Con Kirby, por ejemplo, hay todas las portadas de Kirby, siempre en Occidente sale como súper cabreado, que ya ves tú. Kirby cabreado, es como muy mal, y en Japón sale siempre sonriente y tal.
Sí, claro, si ves a Kirby cabreado ya es como un juego para machotes, ¿no? Es...
Claro, pero, o sea, recuerdo el de uno de GameCube, de hecho, o sea, la portada es exactamente igual, porque en la de Kid Icarus también hay ciertas diferencias de composición, digamos, pero la del Kirby este es igual, menos la cara, que es como, es que ya ni los ojos, es solo la boca. En Japón está como súper feliz, y en Europa y en Estados Unidos está como muy muy enfadado, como que, joder, la rabia que tiene dentro de voy a matar a todo el mundo.
Yo no sé si pues esto lo incluirías en el es de coña o no merece esto estar.
¿Asuras Kirby? Podría ser, pero está al límite. Kirby no puede entrar en el de coña, sería un poco raro.
Víctor,
cuéntame.
New York Crimes.
es verdad, estaba jugando, sí, estoy jugando ahora, de hecho.
Se llama así en fuera de aquí, ¿no? ¿Aquí cómo se llama?
Aquí se llama así también. ¿Sí? Creo que fuera se llama Yesterday.
Eso, exacto. Eso, eso es. No sé qué tenía.
De hecho, la beta que estamos jugando se llama Yesterday, vaya, el ejecutable es Yesterday.
¿No se llama Hollywood Monsters 3?
No. Runaway Monsters Crimes, New York.
Comandos.
No, pues sí, ayer FX nos cedió una beta para que pudiéramos jugar. Estuve jugando ayer bastante rato. Y bueno, estoy escribiendo un avance, ya se podrá leer, imagino que mañana o hoy por la noche. Pero bueno, básicamente la primera impresión que me dio el juego fue bastante mala, debo decir. Porque se ve, o sea, no es una superproducción que entre mucho por los ojos, porque es bastante feo todo. Pero poco a poco, a la que fui jugando, por ejemplo, los puzzles, una cosa de Runaway, por ejemplo, que me gustaron mucho todos, pero había algo que odio de las aventuras gráficas, que ocurren todas, incluidas las intocables de como Monkey Island y demás, que es que los puzzles no tienen sentido. Y son básicamente de probar mierdas, que sin sentido, usar objetos que no puedes relacionar de ninguna forma, porque es como, ¿por qué voy a usar esto con esto? No tiene sentido, pero es lo que hay que hacer. Y en este lo veo como más asequible, en ese sentido. Como que hay un momento que tienes que arreglar un teléfono y más o menos piensas, vale, pues necesito un cable y cosas. O sea, es como objetos que puedes relacionar y que puedes que tienen sentido. Y hay un momento, por ejemplo, hay un puzzle que tienes que saca, hay una moneda atascada en una ranura de una máquina. Y bueno, y para intentarlo, pues puedes, yo qué sé, yo intenté usar pues como una navajilla y tal. Voy a la navaja lo primero porque pensé, bueno, con la de monedas que sacaba yo con la navaja. Pero bueno, y luego al final hay que meter otra moneda para sacar la anterior y tal. O sea, son cosas relativamente con sentido, ¿no? No es del palo hacerte una mierda MacGyver de crearte una K-47 con una plátano y un papel del váter, vaya. Y eso, en ese, eso por ejemplo, me gustó. Luego la historia es bastante oscura. Va como de, digamos, el primer acto del juego, que es como medio introductorio. Empieza con el personaje que mueves tú, que es un trabajador o un voluntario de una asociación que se llama los hijos de Don Quijote, o los niños de Don Quijote o algo así, que se dedican a buscar a vagabundos por Nueva York y a intentar convencerles de que pueden llevar otra vida, que no hace falta que duerman en el metro o en la calle, que pueden dormir en los albergues que hay para ellos y tal, porque aparte están como apareciendo muchos vagabundos muertos por la ciudad y tal. Y tiene un tono más oscurillo que lo que estábamos acostumbrados a que había hecho Péndulo antes, vaya. También hay, debe haber algo de satanismo y movidas raras. De momento no he avanzado mucho, vaya. Pero eso, que son como temas un poco más escabrosillos. Los diálogos están muy bien escritos, la verdad. Tiene un sentido del humor menos simplón que en otros juegos anteriores de Péndulo. Son chistes como más, no sé, más, un poco más sofisticados, los he visto. Y al final del primer acto ya pega un giro de guión bastante guay. Y tiene pinta de que puede sorprender a nivel argumental, que al final es lo que importa en una aventura gráfica. Pero vaya, que tiene muy muy buena pinta, a pesar de que, de eso, de la primera impresión mala, que es como, porque aparte parece incluso un poco retroceso en relación a Hollywood Monsters 2, por ejemplo, que fue el último que hicieron, o el último Runaway. Parece como que han ido para atrás un poco, como gráficamente y de animaciones y todo.
Además, el estilo cómic que le da personalidad también, para mí. El hecho de que tengas que estar leyendo casi todas las viñetas y que las cosas se presenten como de esa forma que se presenta. Sí,
que no quedan demasiado bien tampoco.
A veces es casi mejor una cinemática viendo el personaje haciendo la acción que un dibujito.
Sí, sí, o los dos personajes normales hablando y hacen, ponen como en el teaser que se vio aquel que nadie entendía nada porque el teaser aquel es la última cinemática del primer capítulo del juego, digamos. Uh-huh. Que no, o sea, lo ves solo y no entiendes nada, porque no sabes qué coño está pasando de ninguna manera. Y son así, digamos, los vídeos. Y a mí no me acaban de convencer.
La animación
demasiado.
Me parece bastante espantosa, sí, sí, eso te iba a decir. Que es como un 2D, 3D raro, pero con la idea es buena, me lo decía ayer Albert, pero es verdad. Hay elipsis de movimiento, es decir, tú dices, ve de aquí a aquí, ¡pum! El tío, pues como hace un fade out,
camina
out,
un poco y
sí,
se
desaparece. Y aparece en el sitio y está bien, porque no estás caminando todo el rato por todo el escenario. Pero no creo que haya encontrado el punto de que la cosa sea fluida y digas, bueno, hostia, queda bien.
La idea sí que es buena, pero no ejecutada no...
Porque la animación es como muy brusca y mira que tampoco hay tantas animaciones en una aventura gráfica, ¿no?
Sí, pero es lo que hablábamos ayer, que teniendo ya las animaciones de juegos anteriores, podían haberlas cogido igual, no sé, porque eran mejores realmente, han dado como un pequeño paso atrás. Pero bueno, tiene buena pinta, la verdad. Ahora no sé hasta dónde llegará la beta, seguiré jugando hoy. Y a ver, ojalá que esté completo, la verdad.
Bueno, a ver, ya pasamos a los análisis, si no me equivoco.
Sí, sí.
Vamos a hablar de Street Fighter versus Tekken. Puy.
Epilepsia versus,
y Pep.
Versus
los
Tekken.
Los dos estáis aquí epilépticos.
Epilepsia
con...
de la muerte, ¿no?
El nombre oficial con la X ahí. X. Se pronuncia Cross. Street Fighter Cross Tekken.
Cross.
Dale al Cross, ¿no? Pelt. Hicimos ya el avance así también, Puy y un servidor. Y básicamente nos reafirmamos en todo lo dicho, porque... comentamos todas las mecánicas, dijimos que las gemas no las habíamos probado y seguimos igual.
No. Yo le he dado las gemas y tengo a mis personajes con sus gemas y probándolas, ¿eh?
Yo he hecho cuatro combinaciones, pero a mí me cansa mucho lo de las gemas. Tener que ir personaje por personaje a ver qué le coloco
a
cada uno.
Ese es el rollo. Sobre todo es el rollo que...
Es pesado, es una cosa pesada, porque los menús son incómodos. Hay demasiadas gemas mirando una por una a ver qué consigue.
Sí, pero no entiendo por qué. Bueno, lo entiendo, pero no creo que sea acertado. No sé si te has dado cuenta que los personajes de serie tienen puestas dos gemas.
Sí.
Y en realidad pueden tener tres.
Sí.
En plan de... te fuerzan un poquito...
Pásate por los menús,
claro,
sí.
Pásate por el menú. Entonces hay veces que a lo mejor quieres probar a un luchador por primera vez y te metes en la pelea y cuando te das cuenta en la pelea dices, hostia, me he dejado una gema. Antes tenía que haber ido... Entonces eso sí es un rollo, no entiendo por qué. Porque de hecho en la versión primera que teníamos creo que venían las tres gemas puestas de serie. Y
no,
aquí
no
dos. Te fuerzan a ponerlas, pero bueno... Creo que está bien, me molan las gemas.
¿A ti te gustan? Yo acabo ignorándolas, me dan muy igual. Sí, igual si me meto en plan a hacer campeonatos serios, sí que...
Pero por eso me molan, por eso creo que están bien. Porque si quieres, pasas de ellas y no pasa nada. Y si eres un poquito más hardcore y te mola rayarte ahí un rato, pues lo puedes hacer y seguro que al final le encuentras su intríngulis si te pones ahí.
Yo creo que... Creo que la conclusión que podemos sacar casi siempre es que si una cosa es ignorable... no la pongas, porque molesta más que otra cosa.
Pero es que este juego es muy de para todos. Si eres
un
casual, te mola. Y si eres como maker de la vida, también creo que al final te va a molar. Entonces, creo que está bien por eso.
Sí, no, y al final lo de las gemas es lo de menos, desde luego. Lo importante del juego es cómo ha juntado las dos franquicias, que de eso van los crossover. Y creo que lo hace muy bien. Cogiendo la base de Street Fighter 4, ya lo hemos comentado, pero modificándola muchísimo. Básicamente para adaptarla al sistema TAC, a los combates 2 versus 2, los hace más rápidos, más directos, un poco más ágiles, más de no pensarse tanto la defensa porque no hay focus attack, con lo cual es más a saco.
Pero hay el switch cancel, que es una cosa parecida, entre comillas, al parry del 3, que es que mientras estás defendiéndote de un golpe, si le das hacia adelante y a los dos fuertes, creo que era... Sí. Le sueltas del tirón un contraataque, un Shoryuken de estos rollo X, así dorado.
Pero no es tan importante, no se utiliza.
No se utiliza, yo lo estoy gatando y tiene su rollo, ¿eh?
Sí,
Sí. Lo que pasa es que eso, hay que echarle un tiempo hasta coger el timing de. Te da el golpe y ahora hacia adelante y eso. Y no es muy fácil de hacer. Pero cuando le vas cogiendo el rollo, tiene su tema.
Sí, sí. Lo que es importante, lo más destacable y lo que más cambia los combates, creo yo, es ese típico combo, ya lo hemos comentado, ¿no? De golpes crecientes, tanto puñetazos como patada, da igual, mientras acaben con dos fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues puño flojo, patada media, puño fuerte, patada fuerte, ¿no? Y eso lo que hace es un combo muy fácil de enlazar, muy poco exigente con los tiempos de pulsación, y lo que hace es que tu personaje acaba lanzando al rival por los aires y cambiando para que entre tu pareja y puedas ahí seguir dándole y puedes incluso enlazar un... ¿Cómo es? ¿Super Art? Se llaman los
sí,
ultras.
Super Art es el ultra y Cross Art es el ultra, digamos, que hacen los dos, bueno, a la vez, que se lo echa uno al otro en plan pase.
Yo creo que, a falta de echarle unas cuantas horas más, está ahí al límite entre el ser o no demasiado efectivo el combo este. Porque lo de dejar al otro vencido en el aire y que puedas meterle tanto,
yo
acaba centrando demasiado los combates en eso.
Pero ya verás cuando empieces a jugar más, como te das cuenta que ese combo al final es una chusta. En plan, al principio te vale, te hace el avío, le vas cogiendo el rollo, te motiva, pero te das cuenta que al final con eso solo no vas a ninguna parte.
Claro, claro, no.
Pero a ninguna parte. Al que echas unas cuantas horas, pasas de eso totalmente y lo haces de vez en cuando quieres lanzarlo y seguir con otro. Pero al final sigue, te pones a buscar combos que no acaben con ese golpe porque te corta mucho el rollo.
Sí, sí, sí.
Entonces vas probando porque además los combos se hacen todos los personajes aparte de este combo del que hablamos, que es un combo creciente en potencia, los botones, digamos. Todos los combos, todos los personajes tienen combos que se hacen siempre yendo de menor a mayor de intensidad los golpes. Entonces ahí puedes hacer un montón de movidas sin tener que lanzar al tío. O sea, si al final solamente acabas con un golpe fuerte y no le das otra vez al fuerte, no lo lanzas. Entonces después del fuerte le enchufas otro medio o, bueno, ya vete a saber. Y al final pasa mucho de ese tipo de combo. Yo ya casi nunca lo hago.
No, para cambiar el personaje sí que va bien, porque es eso, cuando te quedas sin vida con cualquiera de los dos, pierdes el round. No tienes que perder a los dos, solo con uno ya está. Y pues eso, a nivel de posibilidades, este ultra con los dos personajes, después puedes sacar a la pareja también para luchar con los dos. Lo suyo es jugar cuatro, ¿no? Para que los dos personajes los controle cada uno un jugador. Sí, porque si lo controla la máquina, desaprovechas mucho el
ataque. Sí, a mí nunca lo hago, no me sirve para nada, porque al final son muy pocos segundos. Sí. Y como el otro no vaya a tope, no te cunde.
Y después está esto del Pandora, todo el argumento, la poca historia que pueda tener el modo principal del juego. Es alrededor de la caja de Pandora que viene del espacio y se cae en la Antártida. Y eso pues te da un poder de la locura, que te pones lila y fosforito y todo. Y eso en los combates lo puedes hacer cuando te queda poca vida, sacrificas a uno de los dos. Entonces el otro se pone loco y durante un tiempo, unos pocos segundos, pues tiene más fuerza y puede hacer más ultra y ataques especiales sin consumir ningún tipo de barra. Pero son unos segundillos. Y si en ese tiempo no consigues matar al otro, palmas tú. Con lo cual, es un recurso ahí a la desesperada, pero no es algo que desequilibre muchísimo como podría ser el X-Factor en Marvel vs.
Es Falcon. Algo muy puntual. Sí. Yo creo que lo mejor de este juego, aparte de lo bien que va toda la jugabilidad, es cómo han metido a los personajes de Tekken.
Sí, sí, totalmente.
Son un lujo.
Yo no soy para nada fan de la saga Tekken, pero sí creo que hasta cierto punto sé ver cómo los han trasladado bien aquí. Porque sí, sí. Tienen... Me gusta sobre todo lo que comentábamos, esos combos rápidos que no son combos de Street Fighter, son combos de Tekken.
Combos de Tekken porque los puedes realizar al aire, no hace falta que le estés pegando al tío, sino aunque no lo tengas delante, sí, sí. Puedes seguir haciendo el combo. Y cada personaje de Tekken tiene alguna técnica, algunos movimientos de este rollo.
De 4 o 5 golpes que van realmente bien, son muy vistosos y muy, muy únicos, entre comillas.
Claro, y así además no estás todo el rato machacando lo del combo este que decimos que sí. Lanza el nota, sino Jin, ya os decimos que Jin es... ¿Qué es Jin? Pep, dilo tú.
La epilepsia. No, pero mi equipo estrella ahora mismo es Akuma Kazuya. Le he pillado aquí el punto a estos dos. Que Akuma creo que es el único que tiene dos ultra, si no me equivoco. La mayoría tienen uno. Y el segundo ultra de Akuma es la locura. El que cae del cielo, no sé si lo has visto, y lo estampa ahí contra el suelo.
Sí. Muy además bueno. Te lo hace muchísimo Akuma, sí, cada 2x3. Sí. El cabrón.
Bueno, chicos.
Está bien. El Puyo le vamos
nota,
a hacer.
¿Qué nota le habéis puesto?
Locura.
Yo le he puesto un 8 por los modos de juego. Porque estoy un poco ya cansado de encontrarme con la misma pantalla de título, el mismo menú principal en todos los juegos de lucha de Capcom. Y creo que en ese sentido no siguen sin saber utilizar las historias o las posibilidades de los personajes más allá del combate puro y duro, que es lo que importa, evidentemente. Pero lo veo un poco falto de contenido.
Es que el problema es que te mosquea que se les ve el plumero. Te mosquea que eso sabes también. Que no hay survival y que lo acabarán poniendo. Te mosquea que el online ya no tenga campeonatos y tenga menos cosillas. Ya no te sale en el online cuando vas a luchar contra otro. No te sale el porcentaje que tiene de victoria. Que bueno, no es tampoco para matarse. Pero son esas cositas que sabes que las pueden poner y que las ponen normalmente. Que
sabemos todo el mundo
sí,
lo que va a pasar.
Después está lo de saber que quedan 12 personajes por aparecer, que de hecho están en el disco y hay toda esa polémica, que eso va aparte. Y aunque intentes distanciarte y decir, no, aún sin esos 12 personajes, es un juego de lucha fantástico, pero estás ahí en la pantalla de selección y dices, joder, qué bien me iría aquí un Dudley, un Blanca, y sé que lo voy a tener dentro de 2 meses y me jode mucho no tenerlo ahora. Pero bueno, el juego es muy recomendable.
Una locura de juego, sí. Buenísimo.
Muy bien, yo creo que para acabar ya solo quedaría hablar un poquito de I Am Alive. No sé si alguien la ha jugado de aquí. Yo sí que lo he estado jugando un rato.
Yo voy a jugarlo luego, pero de momento no.
Hablaremos, mira, haremos el análisis la semana que viene.
Sí, habla un poquito y luego
un poquito, una puntita. Pero es un juego que es como muy buenas ideas y hecho por los chinos, básicamente.
Es lo que pasa, básicamente.
Que
se nota, sí, que se le nota.
De Ubisoft Shanghai. Pero vendría a ser la carretera de McCarthy o un típico juego postapocalíptico y tal. Y entonces está basado en la escalada, en la que tú, cuando subes una pared, una cornisa, una tubería, lo que sea, se te acaban las fuerzas, con lo cual tienes que ir rápido escalando y evitando saltos y cosas que te saquen mucha estamina, porque si no te vas quedando sin vida. Y también basado en el combate, digamos, muy muy estratégico, ¿no? De tú tienes una pistola, pero a lo mejor no tienes balas en esa pistola, y si te atacan 2 tíos con machete, los puedes apuntar. Y entonces ellos, si se creen que no tienes balas, pararán y tienes que, pues, a uno le haces retroceder un montón, al otro te lo llevas como un barranco, luego tiras ese tío al barranco, al otro ya vas con tu machete, bueno, están muy bien planteados los combates, la verdad. Lo que pasa es que los valores de producción son muy bajos, entonces son animaciones muy cutres, texturas muy cutres, y en especial yo quiero comentar una cosa del juego, que esto sí que para... Bueno, lo digo en el de coña después, ¿qué te parece? Uy. Como ahora vendrá el de coña,
sí.
Lo diré, pero hablaré de esta situación. Bueno, la digo ahora ya.
Dile ahí cuando.
Pero es un es de coña total.
Empalmamos aquí el es de coña y
sí,
lo
sí.
Metemos.
Lo empalmamos ya. Pues es un es de coña en el que tú estás en el I'm Alive, tienes un gancho que, digamos, te balanceas.
El gancho, mítico gancho.
Y hay un momento en el que estás por un puente y te dicen, pues si te enganchas ahí, la cámara se centra en el gancho. Tú eres testigo, Puy, lo viste.
Lo vimos.
Se te centra la cámara en el gancho y dice, este gancho te lleva al centro comercial, que es donde tienes que ir. Y nada, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Enganchar el gancho ahí y saltar al otro lado del puente, porque es un puente roto. Entonces te enganchas la primera vez, pues, te das impulso, te sueltas y no llegas. Bueno, no llegas en realidad, pero el tío, como nos agarra, pum, y cae y se muere. Y tú, bueno, lo habré hecho mal. Entonces el juego también te raciona mucho los continúes. Y si la jodes, vuelves a empezar del quinto pino. Entonces, bueno, vuelves, tal. Y yo lo probé como 4 o 5 veces, intentando saltar en diagonal, recto.
Dice 4 o 5, dice 30, ¿eh? Estuvimos ahí un buen rato.
Y al final no se tenía que ir por ahí. Se tenía que como bajar del puente, ir por el lado, rodear un edificio.
¿El gancho era una falacia?
No, era mentira.
¿Era mentira?
Tienes que pillar otro gancho que está a tomar por culo.
¿En serio?
No, pero no tenías, para pasar ahí no tenías que pillar ningún gancho. Tenías que ir por un edificio, subir por ahí, tirarte por una cornisa, volver a bajar y subir ya por una tubería, y entonces ya estabas en el otro lado del puente. Es de coña.
Totalmente, ¿eh?
Es de coña porque la cámara, o sea, porque es como la primera vez en el juego
sí,
que
sí.
La cámara se te centra y te dice... Aquí tienes que ir y se te lleva al centro comercial. ¿Por qué? ¿Por qué te engañan de esta forma? A mí, si no me dijesen nada, diría, bueno, a ver, es chungo que los diseñadores te digan, bueno, te pongo esto aquí para engañarte, para que te mueras una o dos veces. Y tú puedes decir, bueno, vale, qué cabrones, pero está bien, porque me han intentado aquí como... Me he pasado de listo, pensaba que llegaba. Pero no, te dicen claramente tal. Entonces te engañan.
Te la meten doblada.
Pero no, sin sentido. O sea, es como... Los chinos tienen un humor muy raro. Es como humor chino.
Los chinos plantan un gol ahí, raro.
Humor amarillo.
Humor amarillo.
¿Te acuerdas un gol los chinos de Ubisoft, Shanghai? Y no...
Sí.
Bueno...
Una crítica al tutorial.
Yo me sé...
Desde pequeño, Pekín con amor.
Un gol como de David Cage, un poco. En plan, mira, estoy jodiéndote.
Sí, me sentí como muy, muy raro. Y dejé de jugarlo en ese momento y me miré un tutorial de internet porque no me creía de... No, o sea, para pasarme solo eso. Pero no me creía que no se fuese porque, no, digo, es un bug.
Sí.
No.
Tuvimos un buen rato
era
ahí.
Era una cabronada importantísima de...
Tuvimos
de
un buen
gente.
Rato chocando el pecho contra el borde del puente, ¿eh? Tiene que tener el pecho reventado.
Y tú, anda, deja, Row, que seguro que le está haciendo mal. Y ¡boom! Para abajo del puente de muerto. Bueno, Puy.
Este ahora... juego, esto, un momento. Este juego. Tú, recuerdo cuando salió el último vídeo como de gameplay que sacaron y tal. Tú estabas como con ganas.
Sí, lo puse en las predicciones de Night, que sería un buen juego.
Y ya se veía que era como muy cutre, tío. Pero siempre es que se ha visto cutre, muy cutre.
Pero a mí me gusta técnicamente, pero la idea y tal está bien. Y los combates y en general algunas partes de exploración están muy bien, ¿eh? Yo es de los pocos juegos que últimamente he dicho, hostia, me ha sorprendido. Porque es una son mecánicas nuevas en todos los sentidos. Las mecánicas de combate son nuevas, las de escalar son nuevas, las de exploración son nuevas, no está mal.
Tiene una cosa muy buena, que es un esto así, que ahora hoy mezclamos todas las secciones porque es viernes, que es que cuando bajas por una rampa, deslizándote, si le das a izquierda o derecha, no es lo típico que inclinas un poco el cuerpo y ya
de croquet.
Haces el tobogán. Eso croquet. No funciona así. Las físicas, los chinos lo saben, no así. Haces la croqueta, chaval.
Yeah.
Para los lados mientras bajas por la rampa. Y esa es la única animación del juego que mola.
De croquet.
La croqueta, digamos. La...
Sí, 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 sí. Muy buena la croqueta, ¿eh?
Un juego de hacer la croqueta para Kinect, sí.
Pues tal vez un esto sí.
Mulinex con THQ haciendo juegos de para Kinect.
De croqueta. De croqueta. Haz la croqueta en el salón de tu casa, niño.
Un juego de, de humor ahí. Amarillo de Kinect por Peter Mulinex. Esto es un esto sí hipotético.
Esto está, a ver, está todo, documentado.
Claro, esto, claro. Desde que salió Kinect, todo el mundo decimos un juego de humor amarillo.
Yo
ya
lanzo una hipótesis muy jodida, que es que Mulinex, yo creo que hará un juego sobre sexualidad. Yo veo que va dando señales, lleva años dando señales sobre eso. Y creo que además tiene una sexualidad muy jodida, Mulinex.
Eso te iba a decir que yo creo
muy
que
va, oscura.
Eso te iba a decir que puede ser raro porque es tiene pinta como de tocar niños.
Y va. Hombre, no.
Este hombre que con Milo, familia, hombre,
con Milo, el tío estaba.
La relación con los niños es jodida.
Sí, el tío estaba empalmado. En la conferencia esa del TED, en la que él pisaba el caracol y los padres se discutían en el comedor y tú ahí con el Milo. Y eso ya es jodido, jodido, jodido. Pues yo creo que lo siguiente suyo que va a hacer va a ser como adulto, entre comillas, con iconitas y mierdas, pero va a tener algo sexual jodido. Ahí es mi hipótesis de Mulinex.
Milo con barba.
Ya veremos, pero ya verás, cómo será algo...
¿No, no crees realmente que tiene ese rollo sexual pervertido sí, un poco sí, hacia
no,
los
no,
niños?
No, evidentemente. O sea, eso, nadie lo dice, pero...
O sea, que quería vendernos un juego de un niño que está encerrado en la tele y le hablamos. O sea, eso ya es como...
Pero con una historia familiar de dramas. De...
Sí, yo ahora sí, siempre, eso, me veo, siempre me veo al hijo de Mulinex. Cuando hablo de Mulinex, desde lo del vídeo en el que pedía el
no, no entremos.
El Halo 3, que era...
Sí, sí, sí.
Estaba ahí...
Half-Life 3 pedía, ¿no?
Ah, eso, perdón, sí, sí. Bueno, no hemos hablado de Halo 4, por eso lo tenía yo ahí. Bueno, vale, otro día. Pero era como una relación paternofiliar rara también. Porque el hijo como le contestaba mal. En plan, déjame, estoy hablando yo con el Newell. Tú, tu juego es una mierda y yo quiero Half-Life. Y ahí había...
Mucha confi rara de confianza de algo más íntimo.
Pero yo creo que Peter es bueno, tío. Y lo que pasa es que le ha decepcionado el mundo.
Sí, sí.
Esto es lo que nos quiere vender a todos. El tío no, se ha muchacado más millones. El cabrón tiene que estar ahora, pero vamos, en Las Vegas con los CEOs de Lionhead.
Pero yo me imagino que es el típico.
La pasta en Beta, a ver tú qué.
Yo le veo un poco software.
Niños.
No. Niños.
¿Tú no le ves un poco software?
¿Un poco qué?
¿Sabes? Un poco software. Como de estoy podrido de dinero, pero creativamente no he hecho nada. Soy un fraude absoluto. No, el tío está como mal, en plan. Bebiendo
yo lo veo que es
bebiendo
como
champán.
Como un broker, no sé, como un broker mago. Mago por
¿Tecno broker mago?
Pero un mago de como de ilusionista, de un hombre que crea ilusiones y sabe que es mentira todo.
O sea, un tío que te la mete doblada
sí,
también.
Sí, sí. Y luego que quiere avaricioso.
El Mulinex,
ahora para mí es como avaricioso.
El Mulinex mago, pero en plan literal, es muy gracioso eso, ¿eh? En sí, plan sí, que estás en una reunión de negocio y te saca una paloma ahí.
No, pero. Que es lo que dije antes, vaya, que yo creo que tiene algún tipo de magia en los ojos que te hipnotiza y es como, voy a hacer un juego de un niño, tal, no sé qué, y Microsoft en plan, ¡oh, buenísimo! Sí, seguro. Si ponen a un tío ciego en las reuniones con Mulinex, ni un proyecto sale adelante porque no le hace la hipnosis.
La triquiñuela de los ojos.
Es una película
a primera,
buenísima.
Al ver de a mí nos la hizo, nos la metió dobladísima. Y yo salí en plan... Pero que como
recuerdas,
homosexual
recuerdas
reunión,
si te miran a los ojos o algo. Seguro.
Sí, 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 totalmente. De un contacto visual extremo.
Yo recuerdo claro, que en la entrevista que le hicimos con Xavi, el tío iba descalzo.
Sí.
Iba así, en calcetines. Que eso también tiene.
Vaya mierda, New Age. También jodida, ¿eh? De contacto con el suelo, tal.
Pero no me digas que tú no quieres entrevistar a Peter, tío.
A mí me gustaría como pasar un día con él.
Claro.
Ahora que soy mayor y ya sé que no me va a tocar. Porque...
Pero imaginaros que Peter. Ahora me ha venido la imagen. Peter Mulinex se convierte en una especie de Bill Murray de los videojuegos.
Es que...
¿Sabes? En plan ahí,
crisis existencial, ¿no?
Pero es que por ahí, va por pero ahí. Que yo le veo de ese palo, o sea, Somewhere, y bueno, como digo Somewhere, puedo decir Sofía Coppola en general, de eso, un payaso triste como Bill Murray. Sí, sí. Pero digo payaso en el sentido de oficio de...
Estoy pensando en la película de la vida de Peter Molyneux ahí en Japón.
Sí, sí, es que es así, Molyneux como pensando cosas... Yo creo que realmente que todo lo que ha pensado y todo lo que ha prometido, él sabía, o sea, estaba convencido de que lo iba a hacer. Joder, y luego...
Claro,
y,
pero eso es indiscutible.
Claro, por eso, que es del palo. No. Todas las plantas van a tener un ciclo de vida.
Que había una, lista, había...
La
ayer,
anécdota de la
ayer,
bellota, sí.
Sí, nos pusimos a ver frases célebres de Molyneux y había una que dijo en Facebook 1, cuando una bellota caiga de un árbol...
O sea, de si ahí, tú pegas a un árbol y haces caer una bellota...
Ahí saldrá un árbol. Entonces claro, cayó la bellota. Y luego en el 2 no estaba eso y le preguntaron, y el Molyneux, no. Esto no lo pusimos, pero en el 2 va a ser incluso parte importante del argumento.
De la trama, te cagas. Si no salía ni una bellota, no puedo.
Claro, por eso que el tío está convencido y luego va a los programadores y les dice, venga, quiero que esa bellota caiga y salga un árbol. Y que luego nazca una familia de gnomos alrededor. Y los programas en plan, oye, Peter, esto no se puede hacer, no te flipes.
Hacemos eso, pero no tendrás personaje. El personaje no caminará.
Será un vídeo de una bellota cayendo. Si quieres eso, es el juego de todo eso. Pues es que eso, y él se lo cree todo. Y ahora tiene mucho dinero, pero está muy mal. Le veo deprimido, llorando
que, tío,
y bebiendo.
Yo creo que mientras tenga pasta, será feliz como una perdiz. Y ahí yo lo veo, yo nada de Bill Murray. Yo me lo veo ahí como riéndose en Las Vegas. Ahí,
pero no, en un casino. Cuando le dieron el premio BAFTA ese, que lloró ahí durante el discurso.
Pero eso es mentira, que forma no, parte, tío, del ilusionismo este.
Son las emociones de Peter.
Pero cree, tío, un poco en la gente, tío.
No creo, en Peter concretamente no creo. A mí me la metió tan doblada.
Está jodido por eso, porque la engañó con el Kinect.
Sí. No, vi que no...
Pero
yo creo, no le vi la brilla. O sea, cuando me tuvo que demostrar ahí lo genial que era, me deslumbró con la parafernalia, pero luego, cuando entré, como a decir, bueno, a ver... Era como, no me impresionó nada, o sea, fue...
Le viste el cartón al fondo, sí, ahí, sí, le viste,
sí, sí. La... Puedo estar equivocado, y evidentemente es un tío que ha hecho miles de méritos más que yo, y que quién soy yo para juzgarlo, ¿no? Pero a mí no me acabo de... Como hay otra gente de la industria que sigue entrevistado y dices, con ese tío es que es un crack porque es muy consecuente con lo que hace. Molyneux no lo vi consecuente.
Pero mira lo que ha conseguido el Molinete. Hemos empezado el podcast hablando un rato de Molinete y llevamos aquí 20 minutos más o un cuarto de hora más,
y más
hablando de Molinete.
Sí.
O sea, que al final... El tío hace lo que quiere.
Pero que igual el Fable de Journey lo peta muchísimo. Y es en plan, no puedo superar más esto. He hecho un juego que no es sobre raíles y os jodéis todos.
Estoy muy de acuerdo de que no va a ser así, ¿no?
Yo tengo ciertas esperanzas.
Mira, le ha hecho una mirada el tigre del Molinete.
Yo tengo muy residuales. Muy como por la tangente. No pienso en el juego todos los días.
Es la técnica de rappel de... Ves al pava muy pachucho y dices, este año se muere el pava. Esto es, si la adivinas, lo lanzas y a ver qué pasa.
No, tengo ganas de... No voy a jugarlo porque es de Kinect, pero quizá vea...
Tú no jugarás nunca Kinect.
No lo he probado nunca y no lo voy a probar nunca. Y...
Después yo soy el Sonier.
No, pero a ver que...
¿Y al Move ha jugado?
Sí, al Move sí.
All right.
Pero, o sea, quiero decir, yo juego en la Xbox todo el día, pero Kinect me parece una violación directa a mí. Entonces no voy a usarlo, no quiero que se rían de mí. Pero quizá mire a alguien jugar y lo aprecie.
Al Puy, haremos jugar al Puy, al Fable de Journey.
Quizá, eso, cuando llegue el Fable, que juegue el Puy y yo mire, y me gustará seguramente.
Porque verás al Puy moviendo su esqueleto.
Ya, eso será gracioso.
Bueno, ya está. ¿Es de coña, Puy? ¿Lo tienes o no lo tienes? Porque ya hemos hecho varios de coña aquí enlazados, pero...
Si querés un par de coña rápido, es de coña totalmente la cámara de fotos en el Uncharted de Vita. O te pones a hacer fotos y te dices, haz esta foto de esta pared. La haces y dices, no, tienes el 95% bien. Yo, a ver, ¿cómo si tienes el 95% de una foto bien? Y dices, bueno, me he hecho un poquito para el lado. No, el 90%. Y para el otro lado, no, el 95. Y te tienes una hora al tomar por culo la foto.
Sabes que yo esto no lo sabía, pero te indican el tanto por ciento de zoom que tienes, claro, que poner.
Sí, pero es de loco. Le das un poquito más y te dice que te has pasado, un poquito menos. Yo ya paso. De la foto en el Uncharted es lo más ridículo que he visto en mi vida. Y es un de coña muy gracioso que en el Uncharted de Vita, repitan mil veces, es de coña. Durante... O sea, yo tengo ahora mismo recuerdo tres veces. Podrá haber más.
¿Es de coña?
Sí, es de coña, estás de coña... A lo mejor estás en medio de una persecución de esta Y sabes que hay como tesoro, que si vas corriendo rápido pero le das, pum, los coges, ¿eh? Pues entonces la tía te va diciendo, mira, mira, mira lo que hay ahí. Y le dicen, tío, ¿pero qué estás de coña? En plan de, joder, ¿no estás disparando? ¿Cómo me voy a poner a coger tesoro? Y varias veces dicen, es de coña, estás de coña. Y ya después de eso...
Es de coña, puy, que juegas al Uncharted en castellano, ¿eh?
Eso sí que es de coña.
Joder, tío. ¿Qué pasa?
Pudiendo elegir el inglés, tío.
Es el Sawyer, Sawyer. Sí, sí.
Tío.
Bueno, Victor Cotton,
los modernitos, ¿sabes? Que ya también me los he hecho en inglés, pero yo qué sé, bien hacerse en castellano, más cómodo, más rápido, sencillo y sensato.
Es de coña también un poco la música de los menús de la Vita, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta movida ahí. Tan, 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 tan. Es que te raya la puta. Es una epilepsia total, porque yo a veces la tengo ahí al lado de.
Pero creo que tu representación de la música no ha sido nada fiel.
No me ha parecido mucho.
Es muy parecido, o sea.
Sí, es muy parecido, dice con dos cojones.
Hay como un tecladillo ahí que hace ten, 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 que es lo puto peor y me raya la puta cabeza.
Aquí tendrías que poner tu corte de voz y compararlo ahora.
Sí, porque sí.
En el ahora, luego,
sería un mes de coña.
Al final voy a poner la música de coña, esta del.
Pero con el tuyo, o sea, uno
que enciende la Vita. Los demás como que no caemos, que eso es la Vita, porque es algo muy difícil de asociar, sí, sí. No a una portátil de Sony.
No sabes si es la 3DS.
Exacto.
O...
Sí, lo primero que es la 3DS, se
sabe,
no.
Se sabe porque lo primero que pone, que es lo que primero que pone Pelt, cuando...
Bueno, lo de la epilepsia, pero eso no lo vemos, cuando los demás trabajamos, puy, mientras tú estás con un charter.
Bueno.
Es de coña también, por cierto, la epilepsia que del Lumines, de Vita. Lanzo bueno, aquí yo. Una recomendación.
Y el Wipeout sí que es la epilepsia. Y
es bastante epilepsia.
No voy a decir más, nada más.
Pero
y el anuncio del FIFA Street.
Eso es un resto, sí. Un mono que le da el play. ¿Qué más queremos?
Con el mono ahí, el hipster, un poco. ¿Cómo es el cantante ese que estáis todo el día?
Willy Moon.
Faltaba Willy Moon un poco, ¿eh? No sé,
hombre, pero ese es Willy Moon negro.
Willy Moon es nuestra recomendación off topic de hoy.
Sí,
Willy Moon a muerte. Que aparte.
Mirad los videoclips.
El pobre desgraciado no tiene. No se ve en sus vídeos. O sea, entras en YouTube y no sube visitas. Debería tener ya millones. Y tiene.
Joder, solo con las vuestras.
Solo con las nuestras, desde luego.
Hombre, pues la última canción tiene como 12.000 reproducciones y posiblemente 6.000 sean mías y 6.000 tuyas.
Sí, 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 sí.
Entonces,
¿es más seguro?
No sé, es de coña un poco también eso.
Bueno, Pep, tú has dicho honesto, sí, que es el anuncio este de...
Sí, yo es que venía con... Había pensado algunos del Mass Effect, pero no sé si guardarlo. Puedo decir el esto no más obvio del mundo, que es la animación de correr del protagonista de Mass Effect. No sé si lo habéis visto, es terriblemente ridícula. O sea, no, me lo preguntaban el otro día, ¿qué pasa, que no es realista? Pues la verdad es que no lo sé, igual sí que es realista y si te ponen al personaje de lado, ves y dices, vale, sí, sí, es una animación perfecta. Pero queda muy, 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 muy mal. Es muy ridículo y ya se veía en la demo, de hecho, tanto el Shepard, sea tío o tía, da igual, como el Anderson, que te va ahí corriendo a tu lado, es muy cutre. Y mira que el juego gráficamente es una barbaridad de bueno. Y manda gran parte del trabajo al garete por esa animación ridícula y absurda. Y luego ves ahí en las cinemáticas que habrán usado motion capture, volvemos a lo de antes, y está súper bien. Y ya te digo, el juego visualmente es fantástico, pero la animación esa de correr es para echarlos.
El otro día le pregunto a un amigo que se compró el juego qué le había parecido, y lo primero que me destacó es que Shepard parece un mono corriendo.
Sí, sí, sí. Abre como mucho las piernas, es muy, muy raro, ¿no? Es muy jodido. Pero el juego es muy bueno, ¿eh? A ver si viene el Sempere y a ver si me lo acabo de pasar yo, que no me lo termino todavía, porque apetece hablar de Mass Effect 3.
Bueno, compañeros, creo que ya es momento, ¿no?, de parar. Vamos a digerir bien la comida esta que todavía no hemos podido...
Yo quiero volver, la verdad, me he quedado con un poco de hambre.
Es un buffet libre que tenemos al lado de la oficina, japonés, que por cierto, hoy hemos ido y nos hemos vuelto a encontrar a la plana mayor de Novarama. A Sánchez Crespo.
Estaban con la epilepsia del sushi.
Sí, sí.
Japonés, sí, sí, por los cojones, eso también lo podemos,
sí,
decir.
El,
¿no?,
tipo
no,
a ver, japonés con camareros chinos.
Es japonés, pero te permiten un poco mearte en Japón, digamos.
Pero porque son los chinos también colándoles goles a Japón. Es en plan, bueno, estamos, sí, sí, dinamitando, sí, vuestra cultura sirviendo sushi con patatas, sí, sí, fritas.
Yuki Omishima se suicidó por algo muy parecido a ese buffet libre, ¿eh? Ya te lo digo.
Tú te has hecho tu plato, sí que era de coña el de hoy.
Mi plato era,
joder, era sushi.
Fish. Yo le llamo el fish. Sí,
patata, calamares, puntillita.
Sushi con calamares a romana.
No eran calamares,
patata,
era cebolla. Eran aros de cebolla, chaval.
Hostia, pues mira, peor.
Todo. Peor, peor. Sí, sí.
¿Qué más había? Había más mierda.
Puntillita, croquetitas.
Chipirones,
queso, ¿qué? Bloques de queso, choricinas, patatas fritas a fuego.
¿Morcillitas de estas o choricines?
No, al final no puse.
En la estantería de las salsas hay salsa teriyaki y al lado aioli.
Pero bueno, estamos hablando de lo que ha comido Boctor cuando Pelt casi ha mezclado los helados con choricitos y queso. O sea que...
No, casi no. Yo creo que ha hecho
que se ha comido tres platos el animal. O sea,
tres platos y postres.
Hombre, claro.
¿Cuántas bolas?
Tres bolas, bueno.
De hecho, si grabamos el podcast un poco tarde es por culpa de Pep, que estaba con el postre.
Sí, estaba básicamente ahí mirándome yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Buffet libre, ¿eh?
Bueno, compañeros, bien, ¿no? Hasta aquí ha durado Reload. Ahora quiero ver la comparativa tuya, Vita... Música Vita, tu voz.
Sí, claro.
A ver cómo cuadra.
En cuanto dejemos de hablar, la sonará.
Y ya está. Un placer estar con todos vosotros. Nos despedimos. Voctor.
Hasta luego.
Uy,
me voy, que he quedado con Elena.
Esto un día explicaremos las coñas estas de los nombres.
Ninguna coña, he quedado con Elena. Todo el mundo sabe quién es Elena.
Aquí lo dejamos. Bueno, Albert.
Buena semana.
Pep.
Que vaya bien, buen fin de semana.
Y yo, Xavier Robles, también. Hasta la semana que viene.